Un mundo sin barreras en Radio Sintonía.
Muy buenas tardes. Nuevamente la temporada comienza y como en el deporte empieza a rodar el balón. Esta temporada vamos a cambiar un poco el sistema de hacer visible las cosas, porque estamos produciendo una serie de vídeos para que los ciudadanos puedan conocer la realidad y que tengan una opinión. Pero también queremos que cada uno cumpla con la ley, y el que no cumpla, la oposición está para fiscalizar, y los que tienen que hacer y cumplir son los que están gobernando. Nosotros no tenemos tiempo para perderlo en temas judicial y demás, porque esto no es asumible, que se aprueben las cosas y después los primeros que la incumplan sean las propias instituciones. Hoy queríamos también recordarles que mañana vamos a tener telemáticamente una jornada de turismo accesible, una gran oportunidad para el siglo XXI. Pero no solo vamos a hablar de eso, sino cómo nos afecta la vida de las personas. Y tendremos un ponente ilustre, un hombre que está en silla de ruedas, es muy sensible, por el diseñador de Barcelona 92 en los Juegos Paralímpicos, y fue una gran transformación de la accesibilidad en España. Y esto, mañana ya hay muchas demandas, pero a través de la página de Facebook o a través del correo electrónico adiviasporteventura@gmail.com pueden acceder mediante el enlace, y no hay límite, todo el mundo que quiera. Vamos a hacer muchas cosas, y no solo los vídeos, sino también una campaña de pegatinas sobre los aparcamientos PMR, que injustamente mucha gente no tiene conciencia. Y también hablaremos ahora con la concejal de accesibilidad, que gustosamente se ha prestado, como siempre, a defender su trabajo, que mucha gente dice, ¿por qué hablamos tanto de Puerto Rosario? Porque son de los pocos municipios que están haciendo cosas. El que no hace nada, es mejor no hablar. Y el caso, por ejemplo, Tuineje no tiene ninguna ordenanza de accesibilidad, y dicen que los técnicos no quieren firmar. Vamos, es infumable que unos señores estén cobrando un sueldo del área público y que cada uno haga lo que quiera. Pero no soy yo el que tengo que solucionar eso. Eso está la justicia que lo haga. Cada uno lo suyo. Sin más preámbulos, hoy va a estar Lili Concesión, que es la concejal de accesibilidad, movilidad y jardines. No sé si me queda algo más.
Sí, alguna más. Parques y jardines, medio ambiente y la de igualdad, feminismo y LGTBI. Muchas pues, gracias por invitarme.
Como siempre, a nuestra disposición para que ustedes, los oyentes, puedan saber qué es lo que se hace. Y también junto a nosotros nos va a ayudar el compañero Carlos Hernández. Buenos días, Carlos.
Buenos días a todos.
Mucho trabajo que hay, y ya tenemos en el programa hablar también de las subvenciones que hay para vivienda, porque en el punto de información, que por cierto, vamos a decir, nos ha subvencionado el alquiler, y lo que hemos puesto y los cursos de lengua de signos que se van a hacer pronto en la Concejalía de Accesibilidad, que agradecemos que ese punto de información sea una puerta abierta para que todos los ciudadanos puedan acceder a la administración. Lili.
Pues sí, la verdad es que estamos encantadas con el trabajo que está haciendo Adivia, esta oficina que tenemos aquí ahora de atención ciudadana en la calle Virgen del Rosario. No me acuerdo el número ahora mismo.
13.
Sí. Y bueno, creemos que es súper importante subvencionar este tipo de proyectos, porque muchas veces las personas que tienen diversidad funcional, pues a la hora de poder acceder a las administraciones lo tienen un poco complicado, o hay cosas que pueden optar, como algunos tipos de subvenciones también, como por ejemplo para poder arreglar sus domicilios y que sean más accesibles, y falta esa información y Adivia se las puede dar.
Hay que decir que ha salido una subvención del gobierno de Canarias para el acceso a la vivienda, la dotación, y muchas veces los vecinos se ven que los plazos se acaban y no pueden llegar. El Ayuntamiento de Puerto Rosario va a contar con vivienda pública. Se ha tenido en cuenta todas estas cosas, porque si bien a la mujer maltratada sabemos de la urgencia que se necesita, pero también hay un porcentaje de vivienda para personas con problemas de accesibilidad.
Pues sí, ese es el camino. Nosotros no lo entendemos de otra manera. Muchas veces, yo por ejemplo he estado ayudando más allá a una persona que necesitaba una vivienda de alquiler y nos decía una serie de características que tenía que tener la vivienda, porque está en silla de ruedas, y la verdad que es bastante complicado. Yo creo que ya incluso estaría genial que cuando se hagan las obras, sobre todo lo que es vivienda social, que esas casas cumplan totalmente con accesibilidad, porque no sabemos nunca lo que nos depara el futuro.
Carlos me decía ayer, que va a hablar un poco de la subvención, que vamos a llenar Puerto Rosario de sillas para que la gente pueda acceder a la casa.
Sí, bueno, el día 1 de septiembre sacó el Instituto Canario de la Vivienda una resolución para subvencionar viviendas sobre todo en el tema de accesibilidad. Entonces, esta subvención se puede acoger pues muchas personas. Nosotros tenemos muchos afiliados en la asociación que a ver si estamos ayudándole a tramitar esta solicitud. Se están dando una cantidad que puede llegar hasta 6.000 euros y coge el 50% de la inversión y puede llegar hasta 6.000 euros.
Sí, sin lugar a dudas es el camino de que nos estamos haciendo mayores y la discapacidad nos afecta y las viviendas necesitan adaptarse al nuevo siglo. Pensando un poco en la accesibilidad, quizás una de las grandes barreras que hemos notado en las personas que van a nuestro punto de información, y sobre todo con discapacidad, que las páginas web, no solo del ayuntamiento, que está fatal, la del cabildo, todas las instituciones, quizás es una gran asignatura pendiente, porque muchas personas hoy en día, casi todo es telemáticamente, y muchas personas se ven frustradas porque no pueden acceder, y es un auténtico problema. Puerto Rosario, y dentro del plan de accesibilidad, según lo que lo están contemplando, pero creo que es un tema primordial.
Pues sí, la verdad es que sí, porque es la puerta de acceso a la administración por parte de muchas personas. Hay gente que no puede estar viniendo hasta el ayuntamiento, por lo que sea, y pues es la puerta de acceso. Y sí, nosotros cuando sacamos lo de la página web, eso es algo que ya venía de antes de estar nosotros y estaba adjudicado como estaba adjudicado el tema. No obstante, en este plan de accesibilidad, una de las cosas que se contempla es el tema de la página web y haremos las mejoras necesarias que se tengan que hacer para que la página sea lo más accesible posible.
Viendo, a usted se le ha criticado varias cosas de parques y jardines, y hay que decir que con la pandemia han habido muchas extinciones, y hay que decir que los parques y jardines no todos los ha hecho el ayuntamiento, y muchas veces al ser la capital hay muchas obras que son sobrevenidas y que no cumplen con la accesibilidad, sí. Porque de hecho hay 17 proyectos de ingeniería y ya se lo hemos transmitido a la consejera de accesibilidad, que no cumple y el cabildo va a hacer las obras. Tal es como, por ejemplo, el mirador de Almásico, que una persona en silla de ruedas no puede hacer.
Exacto. Bueno, nosotras al llegar aquí con parques y jardines nos encontramos una realidad que no nos gustó, pero es la que teníamos y había que afrontarla, y es que los parques tienen un gran problema en cuanto a seguridad, aparte de que no son parques inclusivos para nada. Entonces, bueno, muy a nuestro pesar hemos tenido que tomar una decisión dolorosa como mantenerlos cerrados este tiempo, porque lo principal es la seguridad de los niños y las niñas, y tuvimos una serie de problemas porque primero encargamos el proyecto, pero la persona a la que le encargamos el proyecto no entregó el proyecto, entregó una memoria y nos hizo perder un tiempo súper, súper valioso. Ya tenemos los proyectos, ya está en contratación, eso es inminente ya, la salida a licitación, pero claro, no es solamente tener los proyectos, hay que conseguir, en algunos casos hay que conseguir permisos, hay que conseguir presupuestos, porque el arreglo de los parques se va a llevar alrededor de 4 millones de euros, vamos a arreglar todos los parques del municipio, y bueno, pues ya que vamos a hacer esta obra para mejorar el tema de la seguridad, pues hemos llevado la inclusión al máximo, lo que es dentro del perímetro de cada área. Ya luego pues seguiremos hacia afuera, cuando desde que podamos seguiremos arreglando los alrededores, pero hemos intentado que cada parque sea lo más incluyente posible.
Carlos, tú querías preguntar sobre los
HIPAA. Precisamente, hablando del tema de los parques, nosotros, Adivia ha tenido la oportunidad de, la concejala aquí presente nos invitó a ver los proyectos de parques y bueno, le hicimos algunas sugerencias que me gustaría saber si han tenido en cuenta. Sobre todo hicimos hincapié en que como mínimo, respecto a la accesibilidad, deberían de contemplar los accesos a los parques, que vimos que quizás en algunos proyectos no estaba bien definido, y los accesos a los parques, y como mínimo que tuvieran, aparte de un HIPAA, un itinerario peatonal accesible en todo el parque, a todos los puntos de interés, como dice la propia norma, que tuvieran también la dotación de bancos accesibles que dice la normativa. No sabemos si eso al final se corrigió o se ha hecho alguna corrección,
pues,
al respecto.
Concretamente en el de las Américas, que es el que más estuvimos hablando, todos los apuntes que nos hicieron de errores que se habían, pequeños errores, detalles que había que pulir, se pulieron. Lo único que hay que entender que es el interior de la plaza. Ojalá tuviéramos más dinero para poder hacer mucho más. Si lo tuviéramos, no duden que iríamos a máximo. Saben que a nosotros nos gusta apuntar alto. Pero lamentablemente nos tenemos que ceñir a lo que es la parte interior de la plaza. Eso sí, dentro de la plaza, todas las sugerencias que nos hicieron para mejorar el proyecto las hemos llevado a cabo.
Digamos para aclararle a la audiencia que el Parque Las Américas, que es uno de los principales parques de la ciudad, está en la calle León y Castillo, tiene 7 accesos al parque. Entonces nosotros le hicimos sugerencias porque había ciertas deficiencias respecto a la normativa de accesibilidad en los accesos al parque, y también le hicimos una sugerencia de que el edificio que está más próximo al parque, que es donde todo el mundo lo conoce por el edificio de Telico, ese edificio, digamos, está muy pegado al parque, y le hicimos la sugerencia de hacer la acera actualmente que tiene de separación entre el edificio y el parque, actualmente no cumple las condiciones de HIPAA, y la sugerencia que le hicimos era también que se tuviera en cuenta para hacer un HIPAA en esa acera. Pero bueno, no, digamos que ahora no había dinero suficiente, parece ser, y bueno.
Exacto, es que con las mejoras que hicimos después de las propuestas de ustedes, el presupuesto se elevó un poquito más todavía, porque además estamos intentando, ya que hacemos algo nuevo, pues hacerlo bien, con buenos materiales, que duren y demás. Entonces, claro, ojalá nos hubiera dado para hacer ese trocito de ahí, pero lo tendremos en cuenta para en un futuro encargar el proyecto y realizar esa parte también.
Y respecto a los parques pequeños, que había muchísimos, no me acuerdo
sí,
la, el número.
Sí, son como 40 áreas como 40, de juego.
¿Se ha tenido en cuenta el, digamos, el acceso a esos parques? Porque, claro, hay muchos parques de estos que están en zonas rurales, claro, en zonas que tienen los alrededores, no están a lo mejor asfaltados. Es decir, lo ideal sería que hubiera una plaza de aparcamiento PMR, ¿sí?, como mínimo, junto al parque y junto al acceso al parque, y el parque, el acceso al parque que fuera accesible.
Bueno, lo de la plaza PMR tiene fácil solución porque tenemos recursos propios en el ayuntamiento con los que podemos pintarla. Pero lamentablemente el dinero y el proyecto lo que contempla es la parte interior del parque. Sí que tendremos que dedicar nuestros esfuerzos una vez que hayamos terminado con esto en hacer accesibles las partes exteriores y garantizar, bueno, unos itinerarios peatonales accesibles.
El acceso se entiende que está dentro del parque.
Es decir, a ver, el acceso me refiero a lo que es la entrada a la puerta, sí, pero lo que es la parte exterior, por donde vendría el IPA que conectaría con el parque, eso no lo hemos hecho, porque no está ni en el proyecto, ni tenemos dinero suficiente como para hacer un proyecto tan de esa magnitud. Primero vamos a hacer los parques, lo que es la parte interior de cada perímetro, y luego nos pondremos con los IPAs de alrededor.
Está claro que todo es planificación y prioridades, sí, y esperamos como agua de mayo que el plan de accesibilidad se termine y entonces acudir a proyectos, porque los fondos europeos nos van a permitir esas prioridades tener de cara al futuro, que sirva para algo, porque si tenemos un parque y no podemos llegar, poco nos puede ayudar. No obstante, somos conscientes que se está haciendo las cosas mejor y que en antaño, y se está pensando en una ciudad nueva. El plan de accesibilidad, creo que ha habido una modificación por parte de la empresa para poder terminarlo.
Sí, nos han pedido una prórroga hace poquito y se la hemos conseguido, una prórroga de 3 meses para poderlo terminar, y nada, estamos deseando ver los resultados. La verdad que cuando nos hicieron la anterior presentación estaba todo muy bien hecho, pero los resultados la verdad que no me gustaron nada, porque es que tenemos un municipio que en cuanto a accesibilidad está fatal.
Por ejemplo, la cantidad de farolas que están mal puestas, vemos un montón de aceras sin terminar rotas, y el inmobiliario en un mal estado, porque es un pueblo muy extenso y nunca se ha pensado que esta situación que vivimos hoy en día nos podría llegar, porque la ciudad se ha construido de una forma periféricas, que se ha abierto muchos frentes y no se ha buscado que la sociedad esté más junta, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, aquí está todo muy, muy desperdigado. Pero bueno, se ha hecho un trabajo importante también, de esos que no se ven, de pedagogía con el personal técnico y también el resto de concejalas y concejales, incluso el alcalde, pues ya han hecho, lo han interiorizado un montón, ¿no? Que la accesibilidad debe de ser una prioridad, y ahora ya cada proyecto que se haga se está mirando con lupa por parte de los técnicos que cumplan, pues detalles como eso, como las papeleras o los bancos y demás, que todo el mobiliario cumpla también.
Tenemos que decir una cosa, que bueno, la accesibilidad, básicamente mucha gente pregunta, bueno, pero esto de las calles accesibles y tal, algún asociado de Adivia nos ha comentado más de una vez, dice, pero bueno, las calles accesibles están muy bien, pero ¿de qué me vale a mí tener una calle accesible si no puedo salir de mi casa, no puedo en silla de ruedas, no puedo entrar a un establecimiento, a una institución pública, a unas oficinas públicas, no puedo deambular por la calle libremente? Y digo, bueno, pues tienes razón, pues la accesibilidad, entre otras cosas, es eso, es eliminar las barreras arquitectónicas para que una persona en silla de ruedas sencillamente pueda salir de su casa y entrar con autonomía, con libertad, pueda deambular por cualquier sitio y pueda entrar a cualquier establecimiento público. Entonces, claro, nosotros decimos, bueno, nosotros tuvimos una gran esperanza cuando se aprobó el 10 de febrero del año pasado, se aprobó la ordenanza de accesibilidad de Puerto Rosario, que creemos, donde tuvimos la ocasión de participar activamente, y creemos que una buena ordenanza para implantar, pero estamos un poco decepcionados en el sentido de que no se está cumpliendo parte de la ordenanza bajo nuestro punto de vista, puesto que los accesos universales a los establecimientos de pública concurrencia o de uso público, que dice la ley, y los accesos a las viviendas en los suelos urbanos consolidados, que normalmente tienen el umbral de la puerta a un escalón como mínimo o más escalones de la rasante de la calle, de las aceras, pues no funciona la accesibilidad si los accesos universales no se hacen. Entonces nosotros, como sabe la concejala, hemos hecho incluso un informe sobre algunas obras en Puerto Rosario, y hemos sugerido la conveniencia de cumplir con la accesibilidad universal que dice la ordenanza, en el sentido de implantar los accesos universales a todos los establecimientos de uso público, como la propia ley exige. Y la ordenanza lo aclara, porque hay muchos técnicos que nos han dicho a lo largo de los últimos años que la normativa no está clara y todo esto. Entonces, en la ordenanza municipal se puso todavía más claro que hay que implantar la mayor accesibilidad posible cuando se reurbaniza un espacio público. Nosotros, en el caso, por ejemplo, de la obra que está a punto de salir, que creo que es una obra emblemática, que además Adivia hizo la sugerencia de que se hiciera cuanto antes, y el Ayuntamiento tomó conciencia del tema, que es la calle Primero de Mayo, en el tramo que va desde la calle León y Castillo hasta la estación de Guagua. Esa obra va a salir a licitación, y hemos contemplado con tristeza que el proyecto no contempla los accesos universales que dice la normativa que se debe contemplar y hacer. Es fácil de hacer porque hay, por ejemplo, a lo mejor 5 o 6 cafeterías en esa zona, hay una farmacia, está la delegación de Hacienda, hay un instituto, hay un centro de salud, está el departamento de servicios sociales del ayuntamiento. Es decir, hay en ese tramo de calle hay muchos establecimientos importantes que sería importante, y no cuesta gran cosa implantar el acceso universal a esos establecimientos de uso público. Eso sería realmente implantar la accesibilidad. Lo demás son parches que no terminan de poner el último eslabón de la cadena, como decían, dice más de un asociado nuestro se mueve en silla de ruedas.
Bueno, decir que hay cosas que, aunque no salgan en el proyecto, sobre la obra se pueden corregir. Lo que no podemos hacer, que es algo que nos han pedido ustedes en otras ocasiones, es, por ejemplo, a lo privado, a las viviendas, nosotros llevamos la accesibilidad hasta donde podemos. Pero si alguien tiene que hacer accesible la vivienda, son las personas. En el caso de que las personas que son propietarias de las viviendas no puedan, pues ya el ayuntamiento a lo mejor sí podría actuar si ellos demuestran que no tienen medios económicos y demás. Pero el dinero público, ustedes saben que es para lo público, no podemos emplearlo en lo privado, ¿vale? Entonces, nosotros también hemos hecho consultas a la propia empresa que nos está haciendo el plan de accesibilidad, y coinciden con esto que les estoy diciendo, lo público para lo público y lo privado para lo privado. Hay cosas que, como les estoy diciendo, en el proyecto a lo mejor no sale exactamente así, pero si es poquita cosa, pues se puede corregir sobre la marcha en obra, pero hasta un punto, porque lo que tampoco podemos hacer es estar elevando, bajando, elevando, bajando, elevando, bajando todas las calles. Porque tampoco estamos ayudando, por ejemplo, las personas que son ciegas. Nos han dicho alguna vez que cuando hacemos las subidas así, encuestas y demás, y paras de repente, pues eso también para ellos tampoco es bueno.
Bueno, hay que decir al respecto alguna consideración. Los cambios de rasante, eso que citas, sí se pueden hacer. Para la ley contempla que se pueden hacer para acceder, para hacer el acceso universal, pero no en la zona privada, que es dentro de las parcelas, en la vía pública. Eso lo contempla la ley. Se puede hacer en la vía pública. No se está actuando en dentro de las parcelas privadas, se está actuando en la vía pública. Y la ley contempla que hay que facilitar la accesibilidad universal en la vía pública. Esos cambios rasantes se pueden hacer perfectamente con todas las de la ley, y además lo dice la propia ordenanza municipal.
Yo ahora mismo no tengo aquí el informe que nos han emitido con respecto a eso, pero ya te lo enseñaré un día que pases por el ayuntamiento.
Yo quería decir, en esa línea, quizá ustedes como institución no es que quieren meter en lo privado, pero hay muchas administraciones en esta calle o sitios de uso público de mucha concurrencia, que es bueno que en el proyecto intenten adaptar lo más posible. Como tú dices, siempre que sea mejorar no va a haber problema ninguno. No obstante, ya hemos manifestado nuestra posición y seguiremos luchando por lo que queremos, que en el espacio público sí se puede hacer, cuando no sea ni económicamente ni técnicamente. Pero como el problema que tenemos aquí muchas veces es interpretación, no nos vamos a quedar nunca, porque todo lo que dejemos a manos de la interpretación, eso no, cada uno somos una madre y un padre diferente y pensamos. Viendo la línea que se está intentando en la entrevista, en las playas, hace un mes salió un reportaje sobre que en Fuerteventura no habían playas adaptadas que cumplieran. Quizá esta mañana Carlos estaba comentando que la playa de Los Pozos se hizo peatonal, y sin embargo vienen todos los días muchas bicicletas, muchos patines, que hablaremos ahora de movilidad. Pero quizá es bueno que las dos playas que hay en Puerto Rosario, incluso la de Puerto Laja, se mejore, porque las playas que primero han empezado a adaptarse son las de Puerto Rosario, que ha abierto una ventana a la playa, y sería bueno que la accesibilidad llegara también ahí. Hemos visto los proyectos, una cosa que iban a ser de escalones, y decíamos que una plataforma, en este caso una rampa, podía ser mejor porque la podíamos utilizar todo e inclusiva. Y hemos visto algunas obras que parece que no van en esa línea.
Bueno, como norma general estamos intentando que sea así. Cuando encontramos, por ejemplo, una obra que inauguramos, pero ya venía encaminada, fue por ejemplo la que se hizo en Los Pozos, que ahí se cumple lo que estás diciendo, hay rampa y hay escalones. Nosotros en la medida de lo posible estamos pidiendo que en todos los sitios donde se pueda quitar, se quite. De hecho, por ejemplo, en la Plaza de la Paz, que tenemos un proyecto muy bonito, ya está redactado, hay una escalera en la parte central que la hemos quitado del proyecto. Van a haber rampas y los accesos van a ser universales.
Viendo en la línea que estamos hablando de todos los disparates que hay, porque tú bien dices que los técnicos van aprendiendo.
Sí.
Mañana hay una jornada donde los técnicos y los trabajadores deberían de ver la diferencia de los materiales y en qué puede perjudicar la formación. No cabe duda que es la base, pero hay una cosa que el grupo político que usted representa, Podemos, intentó en el gobierno de Canarias, en el Parlamento, el Plan Canario para la Accesibilidad.
Sí.
Y también existe el Plan Insular para la Accesibilidad, y el plan local para accesibilidad. ¿Qué pasa con eso? Porque sería para corregir los posibles errores que se han cometido. ¿Dónde está el porcentaje de todas esas partidas que no se han movido?
Pues sí, nosotros aquí, así plan como plan, no tenemos en el municipio. Lo que sí que ya todas las obras que se hagan tienen que cumplir con accesibilidad sí o sí, porque lo pone hasta nuestro, no solo la ley, que hay que cumplirla, sino hasta nuestro propio pacto de gobierno, que fue una de las condiciones que puso Podemos y todos aceptaron sin ningún problema. Pone que tienen que cumplir con accesibilidad. Entonces, cualquier obra que se haga, cualquiera, ya va a ser una mejora de accesibilidad. En cuanto a lo del gobierno de Canarias, pues es una pena, porque sí que se llegó a pedir un 1%, me parece que...
La ley establece el 1.5%, sí, del presupuesto se tiene que dedicar para corregir las obras, sí, con anterioridad al 2010.
Sí. Nosotros en su día recuerdo que llegamos a pedir un 1%, incluso se llevó ficha y todo para demostrar que era asumible, que se podía hacer. Y al final lo que se destinó fue la insultante cantidad de 700.000 euros, me parece que fue lo que aprobaron.
Y continúa ahí sin
ya
hacer.
Entonces, en eso es algo, yo creo que se tienen que poner las pilas sí o sí.
Porque es que si seguimos haciendo obras, ponle que todas cumplan, que no es así, porque seguimos manteniendo cosas. Por ejemplo, le voy a decir, la ordenanza de Puerto Rosario es la mejor ordenanza que hay en Canarias, pero es un papel, porque por ejemplo hay una cosa que si hacemos obras muchas, vale, caminan bien, pero si después la ordenanza de ocupación de terraza y vemos que no se ha hecho nada y siguen las mesas, sillas y mobiliario en la calle, ¿para qué nos sirve?
Bueno, pues los compañeros y las compañeras de urbanismo con eso también se han puesto las pilas, han estado reformando la ordenanza precisamente para que se adapte a la ordenanza, a lo que dice la ordenanza de accesibilidad. Hemos trabajado de manera conjunta
Mi pregunta va por ahí. Yo sé de la lucha suya por defender que todo cumpla, eso no me cabe la menor duda, pero noto que en algunas áreas no hay la sensibilidad o no se corrige. Por ejemplo, la calle Pizarro, una calle que se reformó, sigue con las aceras igual. Muchas veces hacer mucho no es bueno, es preferible ser poquito y bien que mucho mal, porque corregir lo que se hace, usted ha visto que el presupuesto por ley es obligatorio, que no solo el gobierno de Canarias, el cabildo, sino el del presupuesto municipal, el 1.5%, en la ley lo puede ver, se tiene que dedicar para corregir las obras. Cualquier persona, yo mismo, me afecta algo a mi vida diaria que se haya hecho con anterioridad, tengo derecho a denunciar al ayuntamiento, y ese porcentaje se tiene que dedicar a lo que las personas denuncien.
A ver, yo creo que incluso nosotros en las obras que hemos estado haciendo hemos dedicado incluso más del 1% a...
No, es que las obras que hacen nuevas tienen que cumplir la ley. Lo que no cumple la ley es el porcentaje que tienen que dedicarle, un fondo que está establecido ahí, y eso fue un fallo en la ordenanza, que ya se tenía que haber citado, pero la ley lo contempla, sí. La ley canaria, que es del año 2010, y no se contempla. Ninguno lo está cumpliendo, no es que usted sea peor. Lo que Adivia ha entendido, que ya hemos hecho visible una necesidad y ahora tenemos que exigir que se cumpla, porque si la ordenanza que tenemos es buena, porque usted con su mandato la ha conseguido, que todo el mundo se implique, que haya incluso una mesa de movilidad que debate cosas, estamos en el buen camino. Pero yo critico que todos los demás compañeros tienen que respetar que la accesibilidad no es una cosa que usted tiene un capillo. Usted está por encima de todos los demás en que se cumpla eso, porque Europa o España, si hace algo nuevo con fondos económicos, tiene que cumplir.
Ya, yo la verdad que en cuanto a eso no tengo nada malo que decir de los compañeros y las compañeras. Se han implicado muchísimo desde el minuto uno. A mí nadie nunca me ha puesto pegas, y mira que he pedido dinero, porque mira que, por ejemplo, para los parques ha hecho falta dinero, y una de las cosas que estaban seguros que había que mejorar no era solo la seguridad, sino la inclusión dentro de las áreas de juego. He encargado proyectos que espero poder sacar el año que viene. Para mejorar espacios emblemáticos como la Plaza de la Paz, la Gavia de los Hormigas, por ejemplo. Uno de los parques que vamos a hacer va a ser de la Plaza de las Américas también, que es un sitio que usa mucho la gente, y la verdad que, por ejemplo, el compañero de obras intenta siempre, vamos, que no se nos pase nada por alto, que a ver, que somos personas, que a veces también podemos cometer algún error, pero por norma general recurren mucho a la Concejalía de Accesibilidad para ver que todo esté cumpliendo. Nosotros también recurrimos a ustedes muchas veces, porque tampoco, cuanto más gente lo mire, pues más difícil es que nos podamos equivocar. Pero bueno, es que de todos, la compañera de turismo encargó un proyecto, por ejemplo, la de playas, y a la primera que se lo enseñó fue a mí. La compañera de tráfico también, con el tema de las plazas PMR, cada vez que necesitamos pintar algo, mejorar algo, enseguida nos presta el personal. Vamos, que en general yo no tengo nada que decir de...
Bueno, vamos a...
Me prestan los técnicos, porque yo no tengo personal prácticamente.
Bueno, vamos a darle... Un salvoconducto de viabilidad, porque entendemos que todos tenemos que colaborar. Ahora es el momento clave, porque los proyectos que se hagan ahora van a significar el cambio en Puerto Rosario, y nosotros no vamos a ser una moneda de cambio. Somos ciudadanos que queremos una ciudad para que todos nos sintamos orgullosos. Por cierto, en la calle Coco no hay ningún aparcamiento PMR, y lo han pedido y no le han contestado.
Lo apunto.
Hay un bar ahí cerca y coincide que no hay ninguna en la calle, y es necesario.
Ya que hablas de la calle Coco, sería bueno tener en cuenta lo que la normativa dice, de poner como mínimo una plaza de aparcamiento PMR por cada 40 plazas de aparcamiento público.
Sí.
Eso sería un punto importante, y ese punto es fácil de hacer, porque me consta que el ayuntamiento tiene medios propios y puede hacerlo muy fácilmente. Sería bueno hacer una propuesta, incluso debatirla en la mesa de movilidad, y poner puntos, digamos, adecuados, en sitios adecuados, plazas de aparcamiento PMR, un poco consensuadas también, sí, con el colectivo de personas con discapacidad.
Nosotros tenemos recursos propios, pero son un poco limitados, porque tenemos gente también que colabora de convenio y demás, que está ahora, después no está, y bueno, vamos haciendo las cosas lo más rápido que podemos. Ahora estamos volcadas con el convenio que tenemos de accesibilidad del Cabildo, precisamente pintando. Accesibilidad y movilidad, perdón. Y una de las cosas que estamos haciendo para cumplir con la ordenanza también es despejar los pasos de peatones, los metros previos al paso de peatón, que lo estamos haciendo con los aparcabicis y aparcabicicletas, y vinculando también una plaza PMR a cada paso de peatones. Pero me parece estupendo eso de que lo hablemos en la mesa de la movilidad, y que ustedes también nos...
Plantear hacer un plan, digamos, un borrador de proyecto de las plazas de aparcamiento PMR,
sí,
y sería una cosa importante que pocos ayuntamientos, yo creo que lo
veo
cumplen
muy bien, la verdad.
Pocos ayuntamientos lo cumplen, y es por lo menos el mínimo, que es una por cada 40, al margen de las plazas personalizadas, pero por lo menos las comunes, una por cada 40, no creo que sería complicado hacerlo con medios propios, y si hace falta licitarlo, se licita, pero ya, claro, eso como ustedes lo vean.
Sí, se puede a lo mejor tardar más tiempo o menos tiempo, dependiendo de las personas que tengamos disponibles, pero que hacerse se puede hacer, o sea que no hay problema por mi parte.
Otra cosa importante es la movilidad Hay que decir que en este caso el único ayuntamiento que ha pensado un poco por los ciudadanos, un poco o mucho por los ciudadanos, en el tema que nos está afectando mucho a las personas con discapacidad, como es los patinetes. Nosotros hay que decir que no nos oponemos a nada que sea innovador y que sea para el uso y disfrute y para el trabajo de las personas. Lo importante es que se haga un respeto. Y vemos que en la mesa de movilidad mañana tienen una reunión y están ultimando lo que es la normativa de uso vial que contempla todo esto, ¿no?
Pues sí, nosotros desde que empezamos con la mesa de la movilidad vamos tomando nota de todas las cosas que van diciéndonos y vamos sacando ideas de ahí para ir haciendo la ordenanza de movilidad y seguridad vial. Y esta semana, que retomamos la mesa después de 2 meses de que hemos parado ahí en el verano, es el último día para que nos puedan hacer llegar propuestas que quieran que estén dentro de la ordenanza antes de sacarlas a consulta pública, que luego también se pueden hacer alegaciones en ese periodo.
Viendo el tema de los patinetes, hubo quien hizo comentario que los primeros días la policía local confiscó, porque una de las problemas que a mi juicio como persona ciega me encuentro que las abandonan en cualquier sitio, sí. Y eso puede propiciar una caída, lo dejan en los pasos de peatones y etcétera, etcétera. No hacen uso del sitio por donde tienen que ir adecuadamente, lo hacen por las aceras, en las zonas peatonales, y hay que entender que las zonas peatonales son para las personas y que los vehículos de uso personal tienen que ir al ritmo que va un peatón si quieren ir subidos, si no, lo tienen que llevar en las manos.
Exactamente, en las zonas peatonales no se puede ir rodando de ninguna manera, salvo que se vaya a paso de peatón, cosa que es muy difícil con una bicicleta. Yo creo que es prácticamente mantener el equilibrio, es imposible, pero por ejemplo con una silla de rueda motor, si fueras a la velocidad de un peatón podrías ir por la acera sin problema. Pero vamos, eso hay que ser un poco más cívicos y más cívicas y no dejarlas tampoco tiradas por ahí, como comentabas, ni estar conduciendo en paralelo, por ejemplo, como y grabándose con el móvil, como hubo gente que me llegó la queja también.
Más de una persona en un patinete.
Más de una persona en un patinete, exactamente.
Y la empresa tiene obligación de, porque hay una cosa que quería decir, ellos no tienen oficina, solo tú metes la tarjeta de crédito y tienes el patinete con la autonomía que has pagado. Y en Corralejo varias personas han tenido que ir a la policía porque nadie da respuesta. Es algo que hay que especificar bien, porque no se estime a la gente con un precio excesivo o con errores, que haya un punto de referencia para que los ciudadanos puedan atender.
Pues mira, esa es una aportación que podrían hacernos mañana en la mesa de la movilidad, porque de todas las cosas que habíamos pensado, ya ves, eso no se nos había ocurrido.
Y hay muchas más que tenemos. Nosotros mañana coincide que tenemos la jornada, pero
es por la tarde. Sí, pero, yo también voy a la jornada como tú.
Pero desde las 7 de la mañana a tantas horas, seguro que Antonio y Carlos irán, pero nosotros de todas maneras siempre podemos prestar alegaciones, miraremos y siempre aportaremos para mejorar todo.
Genial.
Carlos, ¿querías preguntar?
Sí, hay que decir una cosa al respecto, que es que el Reglamento General de Circulación en toda España dice claramente que los vehículos de movilidad personal, como son los patinetes o las bicicletas, solamente pueden circular por la calzada. Los espacios peatonales son para los peatones. Como bien dijo Lili, solamente pueden ir en, en las zonas peatonales una silla de rueda, incluso motorizada, pero a la velocidad del peatón. Como tal persona discapacitada puede ir por la zona de movilidad personal, por los itinerarios peatonales. Pero está claro que un patinete, que ahora están tan de moda, solamente puede circular por la calzada y aparcar en la calzada.
Exacto.
Esos aparcamientos que, con muy buen criterio y de acuerdo a la ley, lo está haciendo el Ayuntamiento de Puerto, de poner junto al lado adyacente a los pasos de peatones, poner zonas para aparcar bici, moto, también ahí es donde tienen que estar.
Exacto.
También los patinetes, y por supuesto, hay que decir que esperemos que en esa zona se pongan aparcabicis. De momento están pintados, pero no he visto mucho.
Sí, los hierros, estamos ya para sacar, en breve sacaremos una licitación para comprar pintura, comprar más hierros, porque claro, nos hemos quedado, cortas.
Otra cosa que dice
hay que especificar, porque una de las cosas es la información, para que la gente, que ahora hablaremos también de movilidad, porque las calles de plataforma única hay mucha desinformación, que estos aparcamientos también, aparte de ser aparcamientos, sirven para que ningún vehículo grande aparque allí y no permita que sean visibles cuando va a cruzar una persona el paso de peatones.
Exactamente.
Es hace dos funciones, la de aparcamiento y que el paso de peatones esté totalmente invisible.
Claro, lo que nos resultaba urgente era poder despejar la visibilidad, como estás comentando, que eso se contempla en la ordenanza de accesibilidad. Despejar la visibilidad era lo principal. Ya luego los hierros, pues cuando pudiéramos los compraríamos. Entonces dijimos, bueno, en vez de tener este espacio inutilizado con un cebreado y cuatro pilotes, pues vamos a aprovechar y hacemos aparcabicis y aparcamotos y así fomentamos una movilidad más sostenible.
Hay que añadir al respecto esto que estamos hablando, de que el Reglamento General de Circulación dice que algunas cosas lo dejan a criterio para que lo regulen los ayuntamientos. Entonces, es importante, por ejemplo, que haya una ordenanza que regule el tema de los patinetes, y es importante, yo creo, que implementarlos con cascos para la seguridad, con seguro, responsabilidad civil a terceros. Eso como mínimo, y señalización, incluso personal del propio patinete, con que tenga visibilidad o luz en foco reflectante, y todas estas cosas. Eso debe estar regulado en una ordenanza.
Sí, no van a tener una ordenanza específica solo para los patinetes, va a estar dentro de la movilidad.
Exacto.
De la de movilidad y seguridad vial, pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás comentando. O sea, el uso del casco es súper necesario, y todo lo que tenga motor, porque por ejemplo una bicicleta que se activa con la fuerza del pedaleo simplemente, pues considero que no, pero si es una bici a motor o es un patinete, ahí yo creo que sí que tiene que tener su seguro, debería.
Queríamos muchas cosas, porque podríamos estar aquí largo y tendido, porque usted se ha sentido cómoda.
Sí, mucho.
Porque el que uno discrepe y pregunte, los señores que nos están oyendo, señores y señoras, tienen derecho a saber qué pasa en la ciudad.
Claro, nosotros debatimos mucho, nos tenemos aprecio, pero debatimos mucho también.
Una cosa que hoy no nos va a quedar mucho tiempo es en la calle Plataforma Única, porque hay un gran desconocimiento de la señalética para las personas ciegas, para las personas sordas y demás. Vamos a intentar conjuntamente con la colaboración de Diego Naya, que no está aquí hoy, pero que es un experto en movilidad y nos va a ayudar, porque Puerto Rosario es Ciudad 30 y esto es un beneficio que todos tienen que conocer, qué se está haciendo con la ciudad, porque la movilidad es parte de la accesibilidad, no la accesibilidad es parte de la movilidad. Las ciudades se diseñan para las personas y todo lo demás es lo que las personas necesitamos para movernos. Entonces, es importante con imágenes, como hemos hecho con varios vídeos, para que las personas entiendan que la accesibilidad, que Carlos habla, diseño universal. Diseño universal es que una cosa que se haga, todos la podamos utilizar. No hay por qué discriminar a una persona por su condición o por su movilidad o por cualquier otra cosa que le afecte. Entonces, cuanto más se explican las cosas, cuanto más somos transparentes, podemos conseguir que las ciudades mejoren. Lili, no que si quieres decirle algo a los oyentes, vamos a hacer vídeo conjuntamente con el ayuntamiento para a lo largo del año decir también, perdón, que los cursos de lengua de signos, en cuanto cambie el nivel de pandemia, vamos a empezar, y de aquí a final de año todas las personas que tengan tranquilidad, que si no, por cualquier circunstancia no se puede hacer, en enero seguimos. Es decir, todo lo que sea mejorar la comunicación de las personas, ahí estaremos. No sé si quería decir algo.
Nada, que muchas gracias por depositar el voto de confianza en este equipo, y que vamos a seguir trabajando para mejorar el municipio, que ojalá pudiéramos hacerlo mucho más rápido, y mucho, mucho, mucho por hacer, pero eso no nos va a desanimar. Uh-huh. Y nada, solo les pido que tengan paciencia y disculpen si las obras molestan, porque yo sé que son molestas, pero son necesarias también.
Había Carlos, ¿quieres decir algo?
No, que muy bien, que lo importante es el plan de accesibilidad, lo que va a ser el comienzo del cambio que necesita esta ciudad en respecto a la accesibilidad.
Decir que hace un mes que el ayuntamiento de Puerto Rosario sacó un bono taxi, y hay un defecto en la página porque no han colgado la posibilidad de que cualquier persona puede acceder. Pueden ir a Divia, le ayudamos a tramitar, o directamente a la Concejalía de Transporte. Pero mejor que vayan a Divia, porque nosotros les facilitamos todo esto para que puedan coger el bono taxi. Señores, hoy ha sido el primer día después de las vacaciones, un poco cansado, pero seguimos estando aquí. Recuerde, mañana, a través de la página de Adivia Fuerteventura, o a través de un correo electrónico Adivia Fuerteventura, pueden tener el enlace de las jornadas de turismo accesible, una oportunidad de negocio para el siglo XXI. A las 11:30 comienza y termina a las 13:00. No obstante, lo grabaremos y lo podrán también escuchar a través de la página de Espejo. Señores, les dejamos con muchos temas que a mí me traen muchos recuerdos, porque es de la mujer que me dio la vida, mi madre. Así que muchas gracias. Fuerte.
Al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que esfuman de mis ojos a una legión